Amenazan con pronta expropiación de sede de la Unión Patriótica de Cuba.
Piden a Tribunal Habanero libertad condicional de presa política Aymara Nieto.
Los cubanos ganadores de la lotería de visas podrían perderla por no poder viajar.
Legisladores de demócratas investigarán supuestas presiones del gobierno para manipular informes sobre el coronavirus.
El presidente Donald Trump preside la firma de históricos acuerdos entre Israel y dos países árabes.
En Nicaragua, el régimen de Ortega niega la existencia de presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés Domínguez, para conducirlos a través del camino de la información. En primer lugar, el acontecer sobre Cuba y, por supuesto, aspectos que tienen que ver con la información a nivel mundial. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción, como siempre, de Exilda Arjona, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Se ha pedido a un tribunal municipal, en este caso el de Boyeros en La Habana, la libertad condicional para la presa política Aymara Nieto Muñoz. Ya cumple con las condiciones para que sea puesta en libertad, según nos dice Yolanda Huerga.
Una petición de libertad condicional para Aymara Nieto Muñoz fue presentada este martes en el Tribunal Municipal de Boyeros en la capital cubana por Ismael Boris Reñí, esposo de la presa política.
Me presenté en el Tribunal Popular de aquí del municipio de Boyeros, donde se le celebró el juicio injustamente a mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Presenté una solicitud de libertad condicional.
Nieto Muñoz, de 44 años y madre de cuatro niñas, fue sentenciada en 2018 a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, daño y desacato. El abogado Edilio Hernández, asesor jurídico de varios presos políticos, indicó que Nieto Muñoz cumple los requisitos establecidos por el Código Penal Cubano y el Reglamento de Cárceles y Prisiones.
Amparada en el artículo 58.1c del Código Penal, que dice textualmente: el tribunal puede disponer la libertad condicional del sancionado a privación temporal de libertad si las dos terceras partes de la sanción impuesta cuando se trata de reincidente y multireincidente siempre se han extinguido estas dos terceras partes con buen comportamiento. También el reglamento del sistema penitenciario del MININ, el artículo 63.1 y 2, 65 A y B. Entre los beneficios que puede otorgar a los sancionados aparece la excarcelación anticipada, que uno de estas variantes sería la libertad condicional.
En marzo pasado, la prisionera política fue trasladada a una prisión de mujeres en Las Tunas, a más de 650 kilómetros de su hogar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, dos funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda de Santiago de Cuba informaron al líder de la Unión Patriótica de Cuba, de la UMPACU, José Daniel Ferrer, que las viviendas donde radica la sede nacional de esa organización opositora podrían ser expropiadas. Esta fue la respuesta de José Daniel al gobierno de La Habana.
Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda, enviados por la Policía Política, vinieron acá a la sede nacional de la UMPACU con la intención de verificar la legalidad que nos asiste para ocupar estas viviendas. Mi respuesta fue, ya por enésima ocasión, que estas viviendas que están a nombre de Carlos Amel Oliva Torres y su hermano Ernesto Oliva Torres, ambos exiliados, son propiedad de nuestra organización y van a seguir siéndolo. Y que si terminan desalojándonos por la fuerza de estas viviendas, pues seguiremos luchando como lo hacía el cacique Atuey, el cacique Guamá y nuestro Mambise, bajo el sol de día y bajo las estrellas de noche. Me iría a vivir permanentemente a los parques y a las calles de Santiago de Cuba y de todo el territorio nacional, donde estaría haciendo más oposición que nunca. Y cuanto más persiguen, cuanto más cercan, cuanto más reprimen, más activismo político y más activismo social desarrollamos.
La sede nacional de la UNPACU en Santiago de Cuba, sitiada por fuerzas represivas desde hace más de 60 días, está formada por 3 viviendas, una de ellas donde reside la familia Ferrer. Las 2 últimas funcionan como cocina y dormitorio de activistas de otros municipios que se trasladan a la ciudad. Allí se brindan alimentos a más de 60 personas diariamente, algunas de ellas ancianos que viven en la indigencia o no cuentan con recursos suficientes.
Son las 6:05. La estrategia del régimen cubano para enfrentar la crisis económica presentada recientemente en formato de tabloide y dado a conocer a la población no va a solucionar los problemas del país. Así lo aseguran expertos que fueron entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso con la información.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que es un documento más y no aporta nada nuevo.
Bueno, pues más o menos lo mismo de siempre. Más planificación central, más empresa estatal, no va a resolver los problemas de producción agropecuaria, no va a resolver la caída sistemática y estructural que tiene la industria manufacturera en Cuba, no va a permitir construir viviendas suficientes para resolver el déficit habitacional.
Desde La Habana, el contador y máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que en cualquier estrategia seria se tiene que tomar en consideración el consenso social.
Esto es una agenda que se reinventa el gobierno para mantener cierta propuesta hegemónica sobre el panorama económico nacional, pero no es fruto del consenso social. Ya está destinado a ser un fracaso porque así mismo ocurrió con la ley de cooperativas.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, también en la capital, considera que es un documento ideológico.
Las soluciones reales que puede tener este país es la liberalización de la economía. Y eso ellos ni lo admiten ni tan siquiera les pasa por la cabeza. Todo lo que ellos quieren es controlar, controlar y controlar.
Y para el economista y politólogo Enix Berrio, en las actuales condiciones, el gobierno no tiene capacidad para salir de la crisis.
Si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando, no tiene recursos para salir de la crisis.
El tabloide especial fue publicado este domingo en el diario estatal Juventud Rebelde con un precio de 2 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y lo anunciábamos en titulares, la pandemia del coronavirus imposibilita la emigración hacia Estados Unidos de los cubanos ganadores de la lotería de visas. Ricardo Quintana habló sobre el tema con los abogados de inmigración Ángel Leal y Alejandro Vázquez, quienes están radicados en la ciudad de Miami.
Si usted ganó el llamado bombo, pero no tramita el visado antes del 30 de septiembre, cuando concluye el actual año fiscal, perderá la oportunidad de su vida y con ella el sueño de emigrar a Estados Unidos.
Básicamente, si no estás en Guyana y estás en Cuba, va a estar muy difícil que le den la visa antes del 30 de septiembre, ya que la Embajada Americana en La Habana no va a emitir las visas, cosa que no han hecho desde el 2018, y a no ser que usted esté literalmente en Guyana, no tiene la posibilidad de programar su entrevista en Guyana antes del 30 de septiembre del 2020 con las restricciones aéreas que hay entre Cuba y, bueno, en Cuba y en Guyana.
Cuba no tiene planes de abrir sus fronteras aéreas al menos hasta octubre y la embajada norteamericana en La Habana suspendió el otorgamiento de visados de inmigrante y visitas mucho antes del caos epidemiológico.
De una u otra manera debe haber una alternativa porque no hacemos nada con que se ha dado el reconocimiento a estas personas de tener ese beneficio cuando en la vida real y en la práctica no es posible, no es fiable.
De los 2.307 cubanos que ganaron el bombo en el año fiscal 2020, se desconoce cuántos lograron obtener el visado. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Son ahora las 6:09. A las 6:31 tendremos detalles de cómo un brote de COVID en un hotel de Trinidad en Santi Espíritus amenaza la imagen de Turismo Seguro de Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. Continúa, por supuesto, aquí en Estados Unidos la contienda electoral con vistas a los comicios del 3 de noviembre. En las últimas horas, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha afirmado aquí que a los latinos les irán las cosas mucho mejor en asuntos como salud, educación, empleo e inmigración si el presidente es él y no Donald Trump. Cuando digo aquí es porque Biden estuvo en el día de ayer en la Florida, su primera visita a este estado en lo que lleva de campaña. Por cierto, hablando de los demócratas, en la Cámara de Representantes, los legisladores de ese partido han decidido investigar supuestas presiones por parte de la administración Trump para cambiar o retrasar, en definitiva, alterar la publicación de informes científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, según han informado medios de prensa locales.
El Comité Selecto de Supervisión de la Crisis del Coronavirus, liderado por James Clyburn, envió una carta al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, y al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield. La carta habla de la importancia para la población de los datos suministrados semanalmente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en momentos del coronavirus, pero advierte que funcionarios del Ejecutivo vieron estos informes científicos como oportunidades de manipulación política, según dice la misiva.
Ayer martes fue un día importante para la administración Trump, para el propio mandatario norteamericano. Trump presidió la firma de históricos acuerdos diplomáticos entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Michelle Sagué, nuestra corresponsal en Washington, estuvo al tanto de esta ceremonia.
Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones en una ceremonia en la Casa Blanca. El presidente Trump. Él dice que están allí para cambiar el curso de la historia. Dice que después de décadas de división y conflicto marcan el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Los acuerdos no abordan el conflicto palestino-israelí. Si bien los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países árabes apoyan a los palestinos, la administración Trump ha persuadido a los dos países para que no permitan que ese conflicto les impida tener relaciones normales con Israel. En la ceremonia, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la nueva campaña de paz impulsada por Estados Unidos tiene el potencial de poner fin al conflicto árabe-israelí para siempre. Él dice que esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y, en última instancia, puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, agradeció a Israel por detener la anexión de los territorios palestinos, aunque el primer ministro israelí ha insistido en que su país solo ha suspendido temporalmente su plan de anexar asentamientos de la Cisjordania. Le da las gracias a Netanyahu por escoger la paz y por detener la anexión de los territorios palestinos, una decisión que, según dijo, refuerza el deseo compartido de lograr un mejor futuro para las próximas generaciones. Mientras tanto, cientos de palestinos marcharon por el centro de la localidad cisjordana de Ramallah con banderas palestinas y denunciaron el establecimiento de lazos entre Israel y esas dos monarquías del Golfo Pérsico, un paso que consideran una traición a su causa y un golpe a la solidaridad entre los países árabes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora bien, el presidente palestino Mahmoud Abbas, tras la firma de estos acuerdos, aseguró que la normalización de relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no traerá la paz a la región.
En efecto, Abbas dijo que no se va a lograr la paz mientras Estados Unidos e Israel no reconozcan el derecho del pueblo palestino a establecer un Estado independiente en las fronteras de 1967.
Trump aseguró que su gobierno mantiene negociaciones avanzadas para que otros 5 países árabes normalicen sus relaciones con Israel.
Pero este es un escenario que el liderazgo palestino quiere evitar porque lo considera una traición y un golpe a la solidaridad entre los estados árabes y contradice la iniciativa de paz árabe que condicionaba el reconocimiento a Israel cuando este país acabase con la ocupación y firmase un acuerdo de paz con los palestinos. Son ahora las 6:15. Tenemos ya la información del tiempo, como siempre el pronóstico para Cuba y detalles acerca del huracán Sally. Sally categoría 2, según tengo entendido, ocasionando grandes destrozos por donde anda. ¿Por dónde anda, Lázaro Domínguez? Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan Andrés, con Exilda y con Teudy, con los amigos de Radio Martí. Bueno, pues vamos a decirte por dónde anda. En su más reciente boletín, ahora de las 5 de la mañana, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sally en los 30.1 grados latitud norte y los 87.7 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 75 kilómetros al sur-sudeste de Mobile, en el estado de Alabama, con vientos de 165 kilómetros por hora, tal como lo dijiste, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Sally se está moviendo al norte-nordeste, pero muy lento, como se ha movido siempre, con una presión mínima en su vórtice de 965 milibares. Rafael, Sally debe tocar las costas de Alabama esta mañana y se estará moviendo esta noche sobre el sur del estado, provocando inundaciones calificadas de catastróficas. Para Cuba, con condiciones del tiempo que han mejorado sustancialmente, ahora tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. Lejos de mejorar, empeora la situación del combustible en Venezuela. Y la escasez de petróleo, la escasez de gasolina va a llevar a los venezolanos a enfrentar un aumento en el precio de los pocos alimentos que consiguen. De esto nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Así de desesperados están los habitantes del estado Falcón al occidente de Venezuela por no tener acceso al combustible. En otras regiones como Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez, se observan tractores que salen del campo para remolcar hasta 4 vehículos que no tienen combustible. En toda Venezuela, las filas para intentar abastecer gasolina son de kilómetros. Pero no es todo lo que deben enfrentar los venezolanos, que además están sometidos a los cortes frecuentes de luz. Tampoco escapan al continuo incremento de los precios de los alimentos, que ahora se agudizará por la escasez de gasolina. Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro, dijo a Radio Televisión Martí que esto será inevitable.
Nuestros agricultores tienen que comprar gasolina bachaqueada, $2-3, subir a la montaña 2,000-3,000 metros, lleva mucho esfuerzo, y vamos a ver que cada día, si sigue la escasez, van a seguir subiendo los alimentos.
Los productores del campo también enfrentan, como explicó Fantinel, el abuso de autoridad de los militares cuando consiguen gasolina para trasladar las cosechas.
Las alcabalas, que tenemos muchos problemas, donde le bajan mucha mercancía, y eso también ha hecho que aumente el precio de las hortalizas y algunos alimentos.
En algunas regiones, como el estado Zulia, que controla el chavismo, su gobernador Omar Prieto autorizó a las estaciones dolarizadas a importar combustible y venderlo máximo a 75 centavos de dólar. El régimen de Maduro mantiene sus esperanzas para mitigar esta nueva crisis en los tanqueros que partieron de Irán nuevamente con gasolina hacia Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Venezuela es el objetivo principal de la gira que está haciendo, o que va a comenzar en breve, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Pompeo va a visitar el viernes la ciudad brasileña de Boavista, cerca de la frontera con Venezuela, para reunirse con inmigrantes. El Departamento de Estado ha dicho que el viaje destaca el compromiso estadounidense con la defensa de la democracia.
Mientras en Nicaragua, la oficial Comisión de la Verdad niega la existencia de presos políticos y violaciones a los derechos humanos. En Managua nos llega el informe. Allí se encuentra Daliana Ocaña.
pese a que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó nuevamente al gobierno de Nicaragua a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el marco de las protestas sociales. La oficial Comisión de la Verdad, creada para investigar estos hechos, negó que actualmente existan presos políticos en el país y que se violen sus derechos humanos. Jaime López, miembro de esta comisión, dijo que la información presentada por la alta comisionada Bachelet es inexacta.
Como le digo, es un asunto de interpretación. Uno, no hay reos políticos. Dos, las personas que están detenidas han sido detenidas por delitos comunes. Tres, han recibido el debido respaldo y el debido recuerdo.
Citando datos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, Bachelet dijo que unas 94 personas percibidas como opositoras al gobierno, entre ellas 4 mujeres, siguen privadas de libertad y la mayoría acusadas de delitos comunes. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, respaldó los datos presentados por la alta comisionada de las Naciones Unidas.
Esto es un llamado prácticamente a todos los estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos y a todos los estados del mundo para que pongan atención una vez más sobre la grave crisis de derechos humanos que hay en Nicaragua.
En tanto, desde los organismos gubernamentales se niega rotundamente que en el país exista algún tipo de atropello a los derechos humanos y la primera dama Rosario Murillo dice diariamente en medios oficiales que el país avanza en medio de un ambiente de bien, amor, paz y vida. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Colombia, 8 comandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC han pedido perdón. Lo hicieron en una declaración por los secuestros cometidos en medio del conflicto armado en Colombia y aseguraron que se arrepienten del dolor causado a víctimas y familiares.
Es la primera vez desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC que algunos de sus comandantes, incluido su máximo líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, piden perdón público y aceptan que se equivocaron.
El grupo admite que el secuestro dejó una profunda herida en el alma de los afectados. Y el grupo también se avergüenza de no haber escuchado, por ejemplo, el clamor del menor Andrés Felipe Pérez, quien murió de cáncer, esperando encontrarse con su padre secuestrado, al que la guerrilla mató cuando el hombre intentó escapar. Son las 6:22. Nos ocupamos de lo que está pasando en Bielorrusia. Además de las protestas, las manifestaciones en contra de Alexander Lukashenko, la Unión Europea ha insistido en repetir las elecciones porque considera que las que tuvieron lugar en agosto fueron fraudulentas. Jorge Orellana amplía.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, abogó por repetir las elecciones en Bielorrusia, al considerar que las celebradas en agosto fueron fraudulentas, y señaló que la Unión Europea aprobará lo antes posible sanciones contra los responsables del fraude. El jefe de la diplomacia comunitaria también recordó que los 27 consideran que Alexander Lukashenko, quien se proclamó vencedor de los comicios presidenciales del 9 de agosto, no es el presidente legítimo de Bielorrusia, y han condenado la brutal represión contra quienes han protestado por los resultados. Las manifestaciones han dejado como saldo 11.500 manifestantes detenidos y 500 casos de tortura documentados, dijo Borrell y añadió:
"No reconocemos a Lukashenko como legítimo presidente de Bielorrusia, además que continúa con su brutal represión. Hay más de 7.500 personas que salen a las calles para protestar en paz. Hay 500 casos de tortura. Todos los miembros del presidium de la oposición han sido arrestados. Los países de la Unión Europea están preparando sanciones contra un número sustancial de responsables de la violencia, de la represión y la falsificación de los resultados electorales, con vistas a aprobarlas lo antes posible". Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
También la Unión Europea ha pedido a China una relación económica más equilibrada y un mayor respeto por los derechos humanos, para lo cual instó a Pekín a permitir la entrada de observadores independientes. En cuanto a derechos humanos, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que las voces democráticas en Hong Kong deben ser escuchadas y sus derechos protegidos, además de expresar preocupación por el tratamiento de Pekín en relación con las minorías étnicas en el Tíbet o en la región de Xinjiang.
Mientras el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, víctima según su entorno de un envenenamiento el 20 de agosto en Siberia, dijo que fue capaz de respirar sin ayuda en sus primeras declaraciones públicas. Más detalles con Fran Press.
El principal opositor del gobierno ruso, víctima según su entorno de un envenenamiento el 20 de agosto en Siberia, hizo el martes sus primeras declaraciones desde el episodio. En su cuenta de Instagram publicó una foto en la que aparece junto a su esposa e informó que fue capaz de respirar sin ayuda durante todo el día, una semana después de haber salido del coma al cual había sido inducido. El hospital de Berlín donde es tratado afirmó que podrá muy pronto abandonar por completo la ventilación artificial. Un laboratorio alemán concluyó el 3 de septiembre que Navalny fue envenenado con un agente neurotóxico del tipo Novichok, concebido con fines militares en la época soviética. Moscú rechaza esta afirmación. Laboratorios de Francia y Suecia anunciaron el lunes haber confirmado las conclusiones alemanas.
Y la Organización Mundial de Comercio ha declarado que los aranceles impuestos por Estados Unidos a China en el 2018 y 2019 por valor de 200 mil millones de dólares son ilegales, excesivos y violan las leyes internacionales.
Un panel de expertos dijo que esos aranceles no son consistentes con los principios de la nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio y exceden las tarifas máximas acordadas por Estados Unidos ante el organismo.
Para la imposición de los aranceles, Estados Unidos alegó malas prácticas comerciales de China en materia de transferencia tecnológica y propiedad intelectual. China respondió entonces con tarifas similares contra productos estadounidenses. A las 6:26 llega el momento de los deportes con Edemio Navas. El Miami Heat derrotó a Boston 117-114 en tiempo extra. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Goran Dragic terminó con 29 cartones ayer martes en la continuación de la serie playoff de la NBA, comenzando la gran final de la Conferencia del Este. Y el Heat dio un paso importante hacia la gran final contra el triunfador entre Denver o los Lakers de Los Ángeles. El Heat derrotó en este primer partido al Boston con marcador final de 117-114, pero en tiempo extra. Y más tarde, en un encuentro que concluyó anoche casi a las 12, Jamal Murray tuvo tremenda labor, terminó con 40 puntos y su equipo de Denver eliminó en el séptimo y último partido al favorito de los Clippers de Los Ángeles con marcador final de 104-89. Hoy miércoles, día de descanso en Orlando en la serie playoff del baloncesto de Estados Unidos. Mañana jueves a las 7 de la noche, hora de Cuba, Boston contra el Miami Heat. El Boston buscando su primera victoria en esta serie que consta de 7 encuentros a ganar 4. Mientras que pasado mañana viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba, primer encuentro en la gran final de la Conferencia del Oeste entre el favorito los Lakers de Los Ángeles contra el sorprendente quinteto de Denver. Por otra parte, nuestro colega José Pablito Lacayo informa que este jueves 24 de septiembre a las 3 de la tarde hora de Cuba se jugará en la capital húngara, Budapest, la muy esperada final de la Supercopa Europea entre el Bayern de Múnich de Alemania y el Sevilla de España. En cuanto al boxeo profesional, 4 cubanos ganaron sus peleas en México: Yuelvis Gómez, Giovanni Brusón, Ariel Pérez de la Torre y Hailer López. En las grandes ligas de béisbol, señores, en los partidos de ayer, el equipo del Boston derrotó a los Marlins de Miami 2-0. Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 4-1. Tampa al Washington 6-1. Los Yankees por paliza 20-6 al Toronto, honrón número 8 de Gurriel Jr. Filadelfia a los Mets 4-1. Detroit al Kansas City 6-0. Atlanta 5-1 al Baltimore. Milwaukee 18-3 al San Luis y los Medias Blancas, que logró victoria ante el Minnesota 6-2. Pito Abreu conectó 3 hits en este partido y Houston 4-1 al Texas, un sencillo de Yulieski Gurriel. En tanto, el Colorado derrotó al Oakland 3-1 y el equipo de los Cachorros que ganó su partido. Así que esto fue lo más importante en esta jornada de ayer martes en el béisbol de las grandes ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Los cubanos ganadores de la lotería de visas de Estados Unidos, la llamada Lotería Mundial, podrían perder la visa por no poder viajar debido a las restricciones en cuanto al coronavirus. El 30 de septiembre se vence el plazo para los ganadores de este sorteo del 2020. Tendremos más información en breve, en esta segunda media hora de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ha subido de nuevo y de forma alarmante la cifra de nuevos casos de contagiados de coronavirus en Cuba. Ayer martes, el MINSAP informó de 77 nuevos casos registrados en la última jornada.
Esta vez con la peculiaridad de que La Habana quedó en segundo lugar con 31 contagiados, superada por Ciego de Ávila con 33, con 176 casos acumulados en los últimos 10 días. Y le siguieron también Santi Spíritus con 7, Camagüey con 3, Artemisa con 2 y Matanzas con 1.
Ciego de Ávila ha desplazado a La Habana, pero la situación en Santi Spíritus, en la provincia espirituana, es muy difícil. Y precisamente se ha dado a conocer de un brote que ha surgido en un hotel de Trinidad, en el Hotel Costa Sur. Los detalles son de que después que un cantinero y un dependiente de esa instalación turística resultaran positivos a la prueba del COVID-19, las autoridades, tanto del municipio como de la provincia, pusieron en cuarentena la instalación con las 160 personas que la ocupan entre empleados y huéspedes.
Según el reporte del diario provincial Escambray, los dos empleados habían estado en contacto entre el 27 y el 31 de agosto con una pareja de Ciego de Ávila, y ahora el Costa Sur funciona como una especie de centro de aislamiento.
Hay un tercer empleado del hotel, otros dos vacacionistas y dos contactos de la pareja de Ciego de Ávila que también han dado positivo a la prueba del coronavirus. Así lo ha dado a conocer el diario digital independiente 14 y medio.
Bueno, y para el que no conozca, el hotel está abierto al turismo nacional en plena pandemia y está localizado a solo 12 kilómetros de la ciudad de Trinidad, y también es administrado por la entidad italiana Elite Club Vacances Caribe.
Es interesante lo que titula el diario digital 14 y medio en relación con este hecho. Señala 14 y medio que este brote de COVID en un hotel de Trinidad amenaza la imagen de turismo seguro de Cuba. Hablando de turismo, el régimen insiste en definitiva en promoverlo a pesar del impacto que el rebrote ha causado en al menos 9 provincias, y ahora este caso que se origina en Santi Spíritus, y las propias advertencias de las autoridades sobre el aumento en el número de contagiados.
Funcionarios cubanos en China, Rusia y Canadá impulsan la llegada de visitantes de esos países a la isla, como ha ocurrido en ferias de turismo celebradas en Guangdong y Moscú, y la promoción hecha por la embajadora castrista en Ottawa, Josefina Vidal. Mientras la Cancillería cubana asegura que las instalaciones turísticas están certificadas con estrictas medidas higiénico-sanitarias, fuentes de la oposición consideran que la apertura ha sido causa de rebrotes, como lo sucedido en Ciego de Ávila, ahora en Trinidad, con el acceso al polo turístico Jardines del Rey, esto en Ciego de Ávila, donde trabajan numerosos locales que van y vienen a sus casas.
Y en medio de la situación que ha originado el coronavirus, hay jubilados cubanos que están preocupados con una nueva regulación de la seguridad social. Los jubilados es uno de los grupos más vulnerables de la población, en cualquier país, pero sobre todo en Cuba. Ibe Pacheco informa.
Jubilados en Santo Suárez, municipio 10 de octubre, han pasado 2 meses sin poder cobrar sus pensiones tras la abolición de las chequeras y el paso a la nómina electrónica, según dijo a Radio Martí la activista Dunia Medina.
Conozco personas que ya se termina ahora el mes de septiembre y no han cobrado ni agosto ni septiembre por esa situación, ancianos.
Pero no todos los jubilados han tenido contratiempos con el pago electrónico, como el caso de quien se identificó a Radio Martí como Gustavo Parrado.
El día que me toca cobrar voy, saco mi dinero por el cajero automático y yo no me pongo en la cola, no sé nada de eso. Todos los jubilados debemos tener tarjeta magnética para evitar estos problemas.
Pero para conocer lo que está sucediendo con los jubilados en el Banco Metropolitano Los Colonos en Santo Suárez, donde se han reportado muchos de estos problemas, Radio Martí contactó con la directora de la entidad.
Esos casos los tenemos en varias sucursales, no en esta sucursal nada más. A ver, puede suceder que un jubilado tenga su tarjeta magnética creada y no se haya presentado aún en el INAS con el contrato que le facilita el banco y el INAS no le empieza a acreditar entonces en la cuenta de tarjeta. Ese es el procedimiento normal.
Me dijo que era la directora del banco.
Sí.
¿Puede darme su nombre, por favor? Esta explicación para Dunia Medina no tiene sentido.
El problema es que el banco aquí te dice una cosa y cuando llega la INAS, hasta allá a pie te dicen otra cosa. Hasta allá tienen que ir ellos caminando, el que tenga algún transporte, o sea, algún vecino, algún familiar que lo pueda llevar. Pero los demás tienen que ir caminando porque aquí en estos momentos no hay transporte.
Al darse a conocer en agosto la noticia del cambio de pago electrónico a los jubilados en la publicación Cuba Debate, una lectora comentaba: alguien pensó en el maltrato que esto causa a miles de ancianitos que viven en zonas rurales donde no hay ni bancos, ni oficinas de Cadeca, ni correos y que se tendrán que trasladar a grandes distancias para cobrar su pensión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, las mellizas holguineras Adairis y Anairis Miranda Leiva, su hermano Fidel Batista Leiva y su madre Maidolis Leiva, enfrentan un proceso penal acusados de amenaza y desorden público, delitos que califican de fabricados por la seguridad del Estado. Desde Holguín, Maidolis Leiva actualiza la situación.
Se les comunicó a mis tres hijos, Fidel, Anairis y Adairis, en la unidad territorial de procesamiento penal, que tenemos un proceso ordinario penal en curso con expediente 9940 del 20 por un falso delito de amenaza, con un marco sancionador de 1 a 3 años de privación de libertad. A las denunciantes son Dailén Cabrera Montero y Junior Oscar Ramírez González, integrantes de los violentos grupos de respuesta rápida. Además de este proceso, se nos está imputando a todos otro falso delito, que son los de desórdenes públicos. Y a mi hija Dairi también se le añade el otro delito, que es otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. El coronel Lázaro, jefe de la seguridad del Estado, y el teniente coronel, jefe de enfrentamiento de aquí de Holguín, les comunicaron a mis hijos de que a Dairi le van a quitar sus hijos y que a nosotros los 4 adultos, como vamos a ser encarcelados, se van a encargar de que nos maten a golpe dentro de la prisión.
Los hechos ocurrieron el 11 de julio pasado cuando un grupo de miembros de las brigadas de respuesta rápida, entre ellos los acusadores, ejecutaron un acto de repudio contra la familia opositora.
En Perico, Matanzas, familiares del joven Ángel Luis Labrada Vargas denuncian que no han podido verlo desde el día 8 de septiembre, cuando fue arrestado por no llevar de forma adecuada la mascarilla, o como le llaman allí, el nasobuco. Labrada Vargas, quien padece retraso en el aprendizaje, va a ser llevado a juicio, según dijo a Radio Martí el opositor Félix Navarro.
Tratando de darle continuidad al caso de Ángel Luis Labrada Vargas, que se encuentra detenido en la estación de la PNR en Perico, provincia de Matanzas, desde el martes 8 de septiembre. Su madre, Marta Vargas Naranjo, nos dijo que todavía no ha podido ver a su hijo. Lo sacaron de la policía en Perico rumbo a Colón. Todo parece indicar que lo llevaron ante especialistas, psicólogos, pero la madre no tiene esa impresión. La madre nos dice que es muy probable que lo llevaron para ficharlo, que el juicio que estaba programado para el día 16 lo pospusieron para el día viernes 18. Por lo tanto, la situación es crítica. Este joven, que fue estudiante de la escuela especial con retardo escolar, ha sido preparado para llevar a juicio, acusado por el mayor de la policía en Perico, que se llama Pedro Luis Campos Nodarse, porque Ángel Luis Labrada Vargas tenía el nasobuco cubriéndole hasta la boca, le faltaba cubrir la nariz, y por eso lo arrestó y lo va a llevar a juicio. A un muchacho que tiene problemas mentales, y a pesar de eso, quieren llevarlo a prisión.
En Matanzas también, pero en el municipio de Unión de Reyes, la activista Julia Silvia González fue citada y amenazada por el régimen el viernes 11 de septiembre para la unidad policial de allí de Unión de Reyes. González, quien es delegada en ese municipio del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial le comunicaron que no podía salir de su casa y le impusieron un acta de advertencia que no firmó.
Mucha persecución contra mi persona, agilizándose el día entre el 9 y el 11 de septiembre. El día 11 visitaba para la PNR de aquí del poblado, donde intentaron que yo firmara un acto de advertencia aquí en la PNR de cabeza, pero yo no lo firmé. Donde no iba a ir a lugares públicos ni a las colas, porque según ellos yo estoy captando personal para la oposición donde quiera que estoy. Ese día me citaron, el día antes, para ese día a las 9 de la mañana. Estuvieron amenazando con diferentes cosas, con mi familia, que no puedo salir del poblado, que no puedo salir de mi casa, que no puedo participar en las colas. Le dije que tenía que hacerlo porque yo vivo sola y no tengo que me compre mis mandados. Me hicieron una pila de amenazas ahí, porque dice que yo no me quiero. Si estoy en un policlínico, están detrás de mí. Si estoy en una cola, están detrás de mí. Si yo tengo una visita en mi casa, están detrás de mi puerta, no me dejan vivir. Entonces no firmé la acta de advertencia porque le dije que yo no podía comprometerme a firmar una cosa que yo no iba a cumplir.
Mientras esto sucede en La Habana, la activista Yuleimi de la Caridad Valdés, que fue detenida la pasada semana bajo acusaciones de desacato, fue liberada sin cargos este lunes. Vamos a conocer los detalles.
Bueno, yo estaba en mi casa durmiendo con mis niños y me avisan de que habían cogido a mi marido, la policía, pero no me dijeron por qué. Yo imagino que salgo corriendo y cuando llego, ese hombre me dice, ven acá, el oficial es ese sector mío. Me dice, ven acá. Y yo le digo, yo con usted no tengo nada que hablar. Y llego a acercarme a donde está mi marido para preguntarle qué pasó. Y no me dejó llegar a donde estaba mi marido, me cogió por el brazo, me jorobó, me esposó a la unidad detenida y acusada. Me dejaron hasta el día de por la noche y detenida en nómina y bueno, aquí estoy desde ayer por la noche en mi casa con mis niños. Bueno, de hecho tengo una lesión en el hombro derecho, que tengo una tendonitis creada por la una llave que me hizo y me llevó prácticamente a rastro. Se puede decir que me arrastró desde donde me cogió descalza por todo el medio de Polo, que es el barrio donde yo vivo. Yo realmente no le doy explicación porque pienso que sea con mi hermano, ¿ves? Pienso que a él no le podían hacer nada. Lo que hacen es hacerle daño a la familia para ver si la forma, pienso yo.
Y en las redes sociales otra controversia, porque después de exigir respeto para el pueblo cubano y de decirle al ministro de la Industria Alimentaria que las tripas, las gallinas decrépitas y los restos se los comen ustedes, el locutor cubano Junior Morales le salió al paso a quienes en su página de Facebook, en su perfil, le acusan de cobrar por decir lo que piensa, o sea, de mercenario. Señala Junior Morales que sabía que vendrían con el mismo discurso de que por yo emitir un criterio ya soy mercenario, enemigo pagado por el llamado imperio. Así escribió Morales, quien reside en La Habana. Y agrega que la gente no cambia, o sea, los que lo critican no cambian. Por mis pocas palabras, lo que me satisface es que la mayoría de mi pueblo reconoce la mejor intención, hasta algunos que callan por miedo.
Por otro lado, el 30 de septiembre se vence el plazo para los ganadores del sorteo de visas estadounidenses del 2020. Abogados de inmigración creen que muchos de los cubanos ganadores no pudieron hacer los trámites ante una serie de inconvenientes a las que tuvieron que enfrentarse. Amado Gil entrevistó a dos de los más reconocidos abogados de inmigración de Miami.
Ganarse el sorteo internacional de visas de Estados Unidos, o el bombo, como también le llaman los cubanos, es el sueño de muchos en la isla. Pero ganárselo y no poder obtener la visa es una pesadilla. Y eso es lo que le ha sucedido a muchos de los ganadores cubanos, nos dijo el abogado de inmigración Willie Allen.
Si no pudieron entrar a los Estados Unidos antes de septiembre 30, van a perder esa visa. Un juez federal hace semanas ordenó que el Departamento de Estado concluyera las entrevistas y lo hiciera lo más rápido posible, pero no ordenó que la embajada abriera y no ordenó una extensión de esas visas.
Agregó Allen que si el consulado en La Habana no procesa los casos y los cubanos no pueden ir a Guyana para los trámites a causa del cierre de los viajes por la pandemia del coronavirus, entonces la probabilidad de obtener una visa es cero. Los cubanos ganadores tuvieron la oportunidad de comenzar los trámites en octubre del año pasado, pero se enfrentaron a otro problema, y es que según nos dijo el también abogado de inmigración, Ángel Leal, tenían que esperar a que se les asignara el momento de comenzar los trámites.
Ellos te asignan un número de rango de lotería, y si el número suyo está por encima del número que publican en el boletín de visa, no puede iniciar el proceso.
Se suma además que el gobierno de Estados Unidos, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, emitió una proclama cancelando todos los procesos de trámites migratorios en sus consulados. Un juez federal determinó que los trámites por el sorteo de visas sí debían continuar. Pero en el caso de los cubanos,
si no le van a dar la visa en La Habana, y la opción es ir, porque eso sí, te dicen, puedes pedir el traslado de su caso a cualquier consulado de embajada que esté en funcionamiento emitiendo visas. Bueno, en el caso de Cuba es Guyana, que dicho sea de paso no está funcionando tampoco, pero vamos, aparentemente están dispuestos de hacerlo en Guyana. El problema es, ok, ¿cómo yo voy a Guyana?
Hubo 2.307 cubanos ganadores del sorteo de visas del año 2020. No se sabe aún cuántos lograron obtener esa visa. Los abogados creen que muy pocos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
O sea que, de momento, si no hay solución, están en un callejón sin salida. Terminamos el segmento dedicado a Cuba haciendo referencia a arqueólogos de México que han informado que identificaron los restos de un barco que llevaba a indígenas mayas a Cuba para ser utilizados como esclavos en la década de 1850, en lo que sería el primer hallazgo de una embarcación de este tipo.
El naufragio del barco de vapor cubano fue localizado en el 2017, pero no fue identificado hasta que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia revisaron documentos de la época y descubrieron que se trataba del navío La Unión.
Eso es lo que se sabe en definitiva, que el barco fue utilizado para transportar a mayas capturados durante la rebelión de 1847 a 1901, conocida como la Guerra de Castas, para que laboraran en los campos azucareros en Cuba.
La Unión se encontraba en un viaje a La Habana en septiembre de 1861, cuando sus calderas explotaron y se hundió frente al entonces importante puerto de Sisal, en el estado de Yucatán.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Son las 6:48. Desafortunados los que están lejos, pero satisfechos los que estamos cerca. Y lo digo porque Teddy se mueve lejos del Caribe. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, la información de los satélites y de barcos que están navegando en la zona han permitido ubicar el vórtice del huracán Teddy en los 15.8 grados latitud norte y los 49.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 155 kilómetros por hora, Teddy se está moviendo con rumbo noroeste. a 20 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 976 milibares. La actual trayectoria de Teddy la lleva lejos de los intereses del Caribe, de manera que no hay susto con Teddy. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Vuelve el calor, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, reconoció en una sesión del Congreso que la muerte de un hombre de 46 años en Bogotá, que desató una ola de protestas, es responsabilidad de los policías que intentaron detenerlo hace una semana.
Rage, en Washington. El nuevo libro del periodista Bob Woodward, titulado en inglés Rage, o sea, ira, cólera, salió a la venta ayer martes en Estados Unidos y recibió una de sus primeras críticas de la mano de su principal protagonista, el presidente Trump, que lo tachó de aburrido, a pesar de la polémica originada antes de su publicación.
Lima. El gobierno peruano ganó la primera batalla de la crisis política al fracasar la moción de censura promovida por la oposición contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en preludio del juicio político abierto en el Congreso para destituir al presidente del país, Martín Vizcarra.
Europa.
Roma. El barco de la ONG española Open Arms, con 275 migrantes a bordo, ha recibido autorización para aproximarse a Palermo y sigue esperando indicaciones después de algunas evacuaciones y que algunas personas se arrojasen al mar por la desesperación.
Tiflis, Georgia. La Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas confía en que la recuperación del sector comience en el cuarto trimestre de este año y con más fuerza ya en el 2021, después de que la peor crisis de su historia haya puesto en peligro entre 100 y 120 millones de empleos en todo el mundo.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco lamentó que los cuidadores de ancianos o personas más débiles no reciban ni el reconocimiento ni la remuneración que merecen. Esto lo hizo durante la audiencia general celebrada en el patio de San Dámaso.
Asia.
Seúl. Fotos tomadas por satélite esta semana muestran una intensa actividad en el principal centro de desarrollo de submarinos norcoreanos, según indicó un portal especializado, lo que aumenta las sospechas de que Pyongyang pueda realizar próximamente un test de armas.
Nueva Delhi. La India cruzó hoy la barrera de los 5 millones de casos de coronavirus al sumar más de 90.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas y 1.290 muertes en ese mismo periodo de tiempo, el mayor aumento registrado en el país desde el inicio de la pandemia.
Tokio. El nuevo primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, dio a conocer la composición de su gobierno, integrado por 20 ministros, de los cuales se mantienen 11 del gabinete de Shinzo Abe, entre ellos los cargos de mayor peso.
Oriente Medio, África.
Rabat. Marruecos y Mauritania, citados con frecuencia como dos de los países árabes que podrían normalizar sus relaciones con Israel siguiendo la estela de los Estados Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, no dan por el momento la menor muestra de interés por sumarse a los llamados acuerdos de Abraham.
Jerusalén. Israel siguió hoy rompiendo su propio récord de nuevos casos positivos por coronavirus, esta vez con 5.500 en las últimas 24 horas, y decidió adelantar un día el cierre de los colegios previsto para el viernes, día en que comenzará un nuevo confinamiento nacional.
Ginebra. Una comisión de la ONU indica que el grupo armado Ejército Nacional Sirio, que recibe apoyo de Turquía, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en las áreas de Siria que controla, donde ha habido un aumento de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis últimos comentarios te he relatado con detalles inéditos cómo se logró en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, hoy con el nombre cambiado, se conoce como el Consejo de los Derechos Humanos. Como en estas últimas semanas se ha recrudecido en toda la isla la represión de los órganos de la seguridad del Estado y los esbirros de la policía política y de la Policía Nacional Revolucionaria, golpeando a ciudadanos indefensos, a mujeres y hasta niños, quiero a través de las ondas de Radio Martí denunciar los atropellos para que todos los que escuchan estos y otros comentarios sepan que la revolución comunista sigue torturando y maltratando a la población sin importarle siquiera la dificilísima situación por la que están atravesando las familias cubanas de a pie, luchando por sobrevivir con la amenaza del coronavirus y la falta de alimentos que tiene a millones de cubanos en estos momentos al borde de pasar hambre. Y el odio al pueblo, que ha sido una de las características de esa miserable revolución, llega a límites inimaginables. En el puerto del Mariel, en la zona libre, están los contenedores de alimentos que el exilio cubano envió para aliviar al menos a unas 15.000 familias. Las más elementales necesidades de ancianos y niños enfermos pueden cubrirse con este envío. Rosa María Payá, coordinadora del proyecto Cuba Decide, cuyo padre, Osvaldo Payá, fue asesinado por la seguridad del Estado, confirmó la llegada al puerto del Mariel de esos alimentos que tanto necesitan los cubanos. La dictadura se niega a entregarlos, una prueba más de lo poco que les importa a los líderes, el pueblo hambriento.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
.656 En las Grandes Ligas, el pelotero cubano Pito Abreu sigue imparable. Ayer batió de 4-3, mientras que Lourdes Gurriel Jr. disparó su octavo jonrón. De esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. En un encuentro que terminó anoche casi a las 2, el equipo de los Cachorros de Chicago vino atrás, dejó el campo 6-5 a los Indios de Cleveland y los Cachorros se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Por su parte, Colorado dispuso 3-1 de Oakland. Aquí no le han ganado, el cubano americano conectó un sencillo, anotó una y batea para un promedio ofensivo de 262. Houston dispuso 4-1 del Texas. Yulieski Gurriel disparó un sencillo, batea para 265. Joan Moncada se fue de 5-0, Grandal de 3-0, Pito Abreu de 4-3, una anotada, y Luis Robert Moirán conectó un hit en 4 turnos, impulsó 2, y el equipo de los Medias Blancas sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana al superar anoche 6-2 al equipo Mellizos de Minnesota. Rangel Ravelo se fue de 4-0 el cubanito en la derrota del San Luis ante el Milwaukee, 18-3. Candelita Iglesias sigue muy bien, ayer de 4-2 con impulsada, batea 374 en el triunfo del Atlanta ante el Baltimore, 5-1. Los Reales perdió ante el Detroit 6-0, Soler el cubano no jugó. El equipo de Filadelfia dispuso 4-1 de los Mets de Nueva York. Lourdes Gurriel Jr. disparó su octavo jonrón, impulsó 2 carreras, además disparó 2 sencillos, llegó a 27 impulsadas en el triunfo amplio de los Yankees ante su equipo, el Toronto, 20-6. Gary Sánchez, el receptor dominicano, conectó su octavo jonrón con 4 impulsadas, varios bambinazos del equipo de los Yankees. En tanto, Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, dispuso 6-1 de Washington. Y aquí, Yadiel Hernández, el pelotero matancero, se fue de 1-0 por Washington, y aún el Yumurino buscando su primer hit en la actual temporada. Y el Cincy 4-1 a los Piratas de Pittsburgh, noveno doble de Nick Castellanos y José García de 2-0. Y los Marlins, que perdió ante el Boston 2-0. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que el Miami Heat logró debutar con victoria en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Ayer el Heat derrotó al Boston 117-114 en tiempo extra, mientras que anoche Denver le ganó a los Clippers 104-89 y ya está en la gran final de la Conferencia del Este contra el equipo de los Lakers de Los Ángeles, serie que comenzará este viernes. En tanto, el Heat jugará mañana su segundo partido contra el Boston a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. Y los cuatro cubanos que combatieron en México ganaron sus peleas: Yoelvi Gómez, Giovanni Brusón, Ariel Pérez y Jailer López. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano amenaza con expropiar la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. Así lo denuncia José Daniel Ferrer.
Presentan en Tribunal de Boyeros petición de libertad condicional para la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Amnistía Internacional asegura que en Venezuela Nicolás Maduro detiene a las personas por pedir rendición de cuentas.
Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre la publicación del libro del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton.
Estados Unidos reitera que el presidente de Nicaragua Daniel Ortega niega las aspiraciones democráticas del pueblo.
Y la Unión Europea pide a China acceso de observadores de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí, que llega hasta las 8 de la mañana. Comenzamos a las 6 hasta las 8, en que damos paso a Levántate Cuba, con Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, como siempre, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda en Santiago de Cuba se personaron en la casa de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y le informaron que las viviendas donde radica la sede nacional de esa organización opositora podrían ser expropiadas. Quizás no tanto podrían, sino que serán. La respuesta de José Daniel fue esta.
Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda, enviados por la Policía Política, vinieron acá a la sede nacional de la UNPACU con la intención de verificar la legalidad que nos asiste para ocupar estas viviendas. Mi respuesta fue, ya por enésima ocasión, que estas viviendas que están a nombre de Carlos Amel Oliva Torres y su hermano Ernesto Oliva Torres, ambos exiliados, son propiedad de nuestra organización y van a seguir siéndolo. Y que si terminan desalojándonos por la fuerza de estas viviendas, pues seguiremos luchando como lo hacía el cacique Atuey, el cacique Guamá y nuestro Mambise, bajo el sol de día y bajo las estrellas de noche. Me iría a vivir permanentemente a los parques y a las calles de Santiago de Cuba y de todo el territorio nacional, donde estaría haciendo más oposición que nunca. Y cuanto más persiguen, cuanto más cercan, cuanto más reprimen, más activismo político y más activismo social desarrollamos.
La sede nacional de la UNPACU en Santiago de Cuba, sitiada por fuerzas represivas desde hace más de 60 días, está formada por tres viviendas. Una de ellas es donde reside la familia Ferrer. Las dos últimas funcionan como cocina y dormitorio de activistas de otros municipios que se trasladan a la capital santiaguera. y allí se brindan alimentos a más de 60 personas diariamente, algunas de ellas ancianos que viven en la indigencia o que no cuentan con recursos suficientes.
Mientras esto sucede, activistas solicitan a las autoridades judiciales cubanas a la libertad condicional para la presa política Aymara Nieto Muñoz. Los detalles de esta noticia con Yolanda Huerga.
Una petición de libertad condicional para Aymara Nieto Muñoz fue presentada este martes en el Tribunal Municipal de Boyeros en la capital cubana por Ismael Boris Reñí, esposo de la presa política.
Me presenté en el Tribunal Popular de aquí del municipio de Boyeros, donde se le celebró el juicio injustamente a mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Presenté una solicitud de libertad condicional.
Nieto Muñoz, de 44 años y madre de cuatro niñas, fue sentenciada en 2018 a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, daño y desacato. El abogado Edilio Hernández, asesor jurídico de varios presos políticos, indicó que Nieto Muñoz cumple los requisitos establecidos por el Código Penal cubano y el Reglamento de Cárceles y Prisiones.
Amparada en el artículo 58.1c del Código Penal, que dice textualmente: el tribunal puede disponer la libertad condicional del sancionado a privación temporal de libertad, sí, las dos terceras partes de la sanción impuesta cuando se trata de reincidente y multireincidente. Siempre se han extinguido estas dos terceras partes con buen comportamiento. También el reglamento del sistema penitenciario del MININ, en el artículo 63, 1 y 2, 65, A y B. Entre los beneficios que puede otorgar a los sancionados aparece la excarcelación anticipada, que uno de estas variantes sería la libertad condicional.
En marzo pasado, la prisionera política fue trasladada a una prisión de mujeres en Las Tunas, a más de 650 kilómetros de su hogar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Luis Santeiro, el cubano-americano que fue guionista principal del conocido programa de televisión aquí en Estados Unidos, ¿Qué pasa, USA?, ha publicado un artículo de opinión en el diario The Miami Herald explicando por qué va a votar por el candidato demócrata Joe Biden en las venideras elecciones presidenciales.
Santeiro escribe que no es ni comunista, ni socialista, ni tonto útil, pero que votará por Biden como un ciudadano estadounidense que ha sopesado todos los problemas que afectan a Estados Unidos, no solo el de Cuba.
Continúa diciendo que le desconcierta la creencia prevaleciente entre los cubanoamericanos de que es más probable que los republicanos ayuden a Cuba cuando ningún gobierno republicano ha podido desalojar a los Castro.
Después de hacer una fuerte crítica a las políticas del presidente Donald Trump, incluyendo sus ataques a la prensa, Santeiro reafirma que votará por Biden para garantizar que las libertades que perdieron los cubanos en Cuba, pero que encontraron en Estados Unidos, no sean quitadas nunca más.
Aumenta el número de casos de coronavirus en Cuba, pero no por eso aumentan otras, precisamente, plagas que se han originado en distintas provincias de la isla. Ahora tenemos conocimiento de la presencia de focos del mosquito Aedes aegypti en la ciudad de Guantánamo. Mira que hubo lucha contra el mosquito Aedes aegypti en La Habana. Bueno, pues ahora está por Guantánamo. Así lo reporta en una entrevista que Tomás Cardoso le hizo el comunicador independiente Anderley Guerra Blanco.
Anderley, el fin de semana hizo titulares en la prensa independiente, específicamente Diario de Cuba, también Cubanet, que en Guantánamo pues no hay problema aparentemente, gracias a Dios, con el COVID-19, al menos oficialmente, pero lo que sí está viento y en popa y proliferando es la situación con el dengue. Se habla de que hay varias zonas de la ciudad de Guantánamo donde hay una situación bastante complicada con los focos salideros, falta de saneamiento. ¿Cuál es el tema con el dengue en la ciudad de Guantánamo, Andrés?
Bueno, sí, la ciudad de Guantánamo posee varios repartos, ¿no?, y comunidades, tanto dentro de la ciudad como periféricos, que en estos momentos están en una alarma por focos de dengue. Y la situación es precisamente por la proliferación de basureros, salideros de agua, desagües al aire libre y la contaminación que poseen los dos ríos que rodean la ciudad, que están dentro de la población también. Y el río Guaso, que es lo que identifica a la ciudad de Guantánamo, es el más, en estos momentos, es el más problemático en esa situación. Según datos que han informado el SITMA, que se encarga del tema de la contaminación, explican que ese río, los cinco puntos que ellos miden para determinar la contaminación del río en estos momentos están sobresaturados, están muy, pero muy por encima de los niveles de lo que se podría llamar una contaminación más o menos. Y toda la ciudad, ese río atraviesa por la parte del este la ciudad, es decir, divide el centro de la ciudad con San Justo, y hay una serie de barrios que están a lo largo de ese río. Entre ellos, Ho Chi Minh y otros que tienen un grave problema en estos momentos con el tema de la proliferación de las enfermedades como el dengue.
Ahora, Anderley, finalmente, ¿y qué está haciendo comunales, salud pública, fumigación? Me hablaron de otros lugares de Oriente, en otras provincias, no sé, en Guantánamo, que hay problemas con los químicos para la fumigación de las motomochilas. ¿Qué están haciendo las autoridades para combatir la proliferación de mosquitos?
Bueno, recientemente, hace dos días, ¿no?, que el periódico local y algunas cosas en Facebook, redes sociales, comunales, estaba tratando de hacer un saneamiento por este río, pero la fumigación como tal en estos momentos no se está haciendo como en otro momento donde han habido picos de alarma con esta enfermedad. Esta vez eso no ha pasado, no hay movilización en este momento en Guantánamo encaminado a la fumigación y a tratar de eliminar el mosquito.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11. En el apartado sobre Venezuela comenzamos haciendo referencia a que la escasez de combustible en ese país va a llevar a los venezolanos a enfrentar un aumento en el precio de los pocos alimentos que consiguen. Así lo predicen varios expertos. Aymara Lorenzo tiene el testimonio de Celso Fantinel, quien es el vicepresidente de la institución Fedeagro.
Así de desesperados están los habitantes del estado Falcón al occidente de Venezuela por no tener acceso al combustible. En otras regiones como Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez, se observan tractores que salen del campo para remolcar hasta 4 vehículos que no tienen combustible. En toda Venezuela, las filas para intentar abastecer gasolina son de kilómetros. Pero no es todo lo que deben enfrentar los venezolanos, que además están sometidos a los cortes frecuentes de luz. Tampoco escapan al continuo incremento de los precios de los alimentos, que ahora se agudizará por la escasez de gasolina. Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro, dijo a Radio Televisión Martí que esto será inevitable.
Nuestros agricultores tienen que comprar gasolina bachaqueada, $2-3, subir a la montaña 2,000-3,000 metros, lleva mucho esfuerzo, y vamos a ver que cada día, si sigue la escasez, van a seguir subiendo los alimentos.
Los productores del campo también enfrentan, como explicó Fantinel, el abuso de autoridad de los militares cuando consiguen gasolina para trasladar las cosechas.
Las alcabalas, que tenemos muchos problemas, donde le bajan mucha mercancía, y eso también ha hecho que aumente el precio de las hortalizas y algunos alimentos.
En algunas regiones, como el estado Zulia, que controla el chavismo, su gobernador Omar Prieto autorizó a las estaciones dolarizadas a importar combustible y venderlo máximo a 75 centavos de dólar. El régimen de Maduro mantiene sus esperanzas para mitigar esta nueva crisis en los tanqueros que partieron de Irán nuevamente con gasolina hacia Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Erika Guevara Rosas, que es directora para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró a través de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro detiene a muchas personas por el hecho de exigir rendición de cuentas.
En Venezuela hay muchas personas detenidas de forma arbitraria. En algunos casos, solo por el hecho de exigir del gobierno de Nicolás Maduro rendición de cuentas y derechos humanos. Muchas de estas personas detenidas arbitrariamente enfrentan otras violaciones a sus derechos humanos. En ocasiones son aisladas de forma prolongada o sometidas a malos tratos y tortura. Solicitamos que sus casos sean conocidos e investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. Exigimos verdad y justicia para Venezuela.
Erika Guevara Rosas, esa es la opinión de la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Defensores de derechos humanos como Erika Guevara Rosas evalúan también de forma positiva la ampliación de la presencia de representantes de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en Venezuela. Una de arena, pero otra de cal, porque precisamente Michelle Bachelet ha pedido al régimen de Nicolás Maduro que continúe con la liberación de presos políticos. Vamos a conocer más con Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos califican como positivos algunos aspectos presentados por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la actualización oral sobre el estado de la cooperación y asistencia técnica con Venezuela, pero especialmente la renovación de la Carta de Entendimiento que abre la posibilidad de que se triplique la capacidad de su oficina en el país. También destacaron la visita de sus representantes en territorio venezolano a las instalaciones de cuestionados centros de reclusión, donde entrevistaron de manera confidencial a 39 personas privadas de libertad. Sin embargo, para Calixto Ávila, representante de la Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea, hay elementos que siguen faltando.
El gran ausente en este informe es la Defensoría del Pueblo, que es el órgano nacional encargado del tema de derechos humanos y que no fue de ninguna manera mencionado por la alta comisionada.
Otros activistas como Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, una organización no gubernamental defensora de los derechos de los niños, insta a que hayan mecanismos abiertos de comunicación con la sociedad civil y resaltó que queda pendiente que sean implementadas de forma plena y efectiva las recomendaciones que emanan del organismo.
En el contexto de pandemia, las desigualdades, las violaciones a los derechos y la afectación principalmente a grupos vulnerables han sido muy marcadas. Estamos hablando de niños, personas con discapacidad, adultos mayores, entonces mucho el sufrimiento, es mucha las penas que estamos viviendo en Venezuela.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado el informe presentado el año pasado por Michelle Bachelet. Sin embargo, el canciller Jorge Arreaza ha sostenido encuentros posteriores que asegura demuestran la voluntad del Ejecutivo de cooperar con Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De tormenta tropical en tormenta tropical. Cuando no es Teddy, es Vicky. Vicky tampoco representa peligro para el Caribe. Lázaro Domínguez con la información.
En efecto, Rafael, en el último informe del Centro de Huracanes de Miami, ubicó el vórtice de la tormenta tropical Vicky en los 21.6 grados de latitud norte y los 33.9 grados de longitud oeste. Esto está a unos 1.220 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde. Los vientos máximos de Vicky, Rafael, son del orden de los 85 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.004 milibares. Tampoco Vicky significa peligro alguno para los intereses del Caribe. Nada de qué preocuparse. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, ya se marcó Sally, que está muy lejos, cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde, que han ido aumentando, ya Vicky se alejó, están entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este-nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora poco lejos en el litoral norte-occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:18. Sin lugar a dudas, fue una ceremonia histórica, como también históricos los acuerdos diplomáticos alcanzados entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Fue el presidente Donald Trump quien presidió esta firma y Michelle Sagué nos pone al tanto.
Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones en una ceremonia en la Casa Blanca. El presidente Trump. Él dice que están allí para cambiar el curso de la historia. Dice que después de décadas de división y conflicto marcan el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Los acuerdos no abordan el conflicto palestino-israelí, si bien los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países árabes apoyan a los palestinos, la administración Trump ha persuadido a los dos países para que no permitan que ese conflicto les impida tener relaciones normales con Israel. En la ceremonia, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la nueva campaña de paz impulsada por Estados Unidos tiene el potencial de poner fin al conflicto árabe-israelí para siempre. Él dice que esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y, en última instancia, puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, agradeció a Israel por detener la anexión de los territorios palestinos, aunque el primer ministro israelí ha insistido en que su país solo ha suspendido temporalmente su plan de anexar asentamientos de la Cisjordania. Le da las gracias a Netanyahu por escoger la paz y por detener la anexión de los territorios palestinos, una decisión que, según dijo, refuerza el deseo compartido de lograr un mejor futuro para las próximas generaciones. Mientras tanto, cientos de palestinos marcharon por el centro de la localidad cisjordana de Ramallah con banderas palestinas y denunciaron el establecimiento de lazos entre Israel y esas dos monarquías del Golfo Pérsico, un paso que consideran una traición a su causa y un golpe a la solidaridad entre los países árabes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente palestino Mahmoud Abbas ha dicho que la normalización de relaciones de Israel con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein no va a traer la paz a la región. Dijo que no se va a lograr la paz mientras Estados Unidos e Israel no reconozcan el derecho del pueblo palestino a establecer un Estado independiente en las fronteras de 1967.
Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió este martes una investigación criminal relacionada con la publicación del libro de memorias del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, cuya salida a la venta trató de impedir en junio pasado el gobierno del presidente Donald Trump.
Según los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia convocó a un gran jurado que emitió el lunes de esta semana una citación para acceder a los registros de comunicaciones de Simon & Schuster, la editora de las memorias del ex asesor tituladas en inglés The Room Where It Happened, a White House Memoir, la habitación donde ocurrió, unas memorias de la Casa Blanca.
El diario neoyorquino dice que el problema se trata de que, aún sin haber recibido la carta de aprobación final del gobierno sobre el proceso de revisión previa a la publicación del libro, el ex asesor Bolton le dio vía libre a Simon & Schuster para la publicación.
El pasado 16 de junio, el gobierno de Trump demandó a Bolton para evitar que saliera a la venta su libro de memorias al argumentar que revela información confidencial que podía poner en peligro la seguridad nacional del país. A las 7:21, vamos a Nicaragua. Hechos criminales se registran a diario en ese país centroamericano a raíz de la liberación masiva de miles de delincuentes comunes, muchos de ellos sin cumplir ni el 40% de sus condenas. Cirilo Otero, sociólogo y analista político, explica cómo pueden entenderse estas acciones.
Con la liberación de más de 23.500 reos comunes, la mayoría de ellos sin cumplir ni siquiera el 40% de sus condenas, la inseguridad en Nicaragua ha aumentado a niveles asfixiantes. Hechos trágicos y de horror se registran en Managua y sus departamentos. Caso reciente este domingo en Mulucucú, Caribe norte del país. Dos niñas de 10 y 12 años fueron salvajemente violadas y posteriormente cortadas en pedazos por un sujeto que había recién salido de la cárcel. El gobierno de Ortega anunció a través de Rosario Murillo una propuesta de condena a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos.
Nuestro gobierno, ante la crueldad de esos ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, contra niños, ha instruido a la Corte Suprema de Justicia proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos.
¿Pero qué significa esta liberación masiva de delincuentes? El sociólogo y analista político Cyril Otero nos explica.
Hay tres aspectos que es necesario señalar. La dictadura libera gente para granjearse la simpatía en el exterior que está sacando presos. No hay explicación de que sean presos comunes. Segundo, es que la dictadura necesita vengarse de la sociedad, del rechazo que la sociedad total le da a su régimen. Y entonces le ha mandado un dolor de cabeza más, que son los asesinos, ladrones, delincuentes que han estado presos y ni siquiera están cumpliendo con el periodo de condena. Y tercero, hay una violación de parte de la dictadura porque toma el derecho de poder liberar gente que los jueces, doctores de la ley, han enviado a cumplir condena.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
7:24. La Unión Europea ha pedido a China equilibrar su relación y el acceso de observadores de derechos humanos. José Luis Ramos tiene la información.
La Unión Europea pidió a China una relación económica más equilibrada y mayor respeto por los derechos humanos, para lo que instó a Pekín a permitir la entrada de observadores independientes. La propuesta surgió durante la cumbre virtual que reunió al presidente de China, Xi Jinping, a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel.
Our concerns of human rights defenders.
La cuestión de los derechos humanos ha sido objeto de una atención más meticulosa. Por ello, señaló Michel, hemos pedido el acceso de observadores independientes a la región de Xinjiang. Reiteramos la preocupación de la Unión Europea por el tratamiento de China de las minorías en Xinjiang o el Tíbet.
Of human rights defenders. And journalists.
Así como de los defensores de los derechos humanos y periodistas, dijo. La cumbre virtual estuvo en parte dedicada a la demorada negociación de un complejo acuerdo entre la Unión Europea y China sobre inversiones, pero la cuestión de los derechos humanos ocupó parte importante de las conversaciones.
Over China's treatment of minorities.
Las voces democráticas de Hong Kong deben ser escuchadas, sus derechos protegidos y la autonomía protegida, dijo Michel, e instó a Pekín a mantener sus promesas con el pueblo de Hong Kong y la comunidad internacional tras la aprobación de una ley de seguridad que pone en entredicho la autonomía de la ciudad. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, víctima, según su entorno, de un envenenamiento el 20 de agosto en Siberia, dijo ayer que fue capaz de respirar sin ayuda en sus primeras declaraciones públicas. La información con AFP.
El principal opositor del gobierno ruso, víctima según su entorno de un envenenamiento el 20 de agosto en Siberia, hizo el martes sus primeras declaraciones desde el episodio. En su cuenta de Instagram publicó una foto en la que aparece junto a su esposa e informó que fue capaz de respirar sin ayuda durante todo el día, una semana después de haber salido del coma al cual había sido inducido. El hospital de Berlín donde es tratado afirmó que podrá muy pronto abandonar por completo la ventilación artificial. Un laboratorio alemán concluyó el 3 de septiembre que Navalny fue envenenado con un agente neurotóxico del tipo Novichok, concebido con fines militares en la época soviética. Moscú rechaza esta afirmación. Laboratorios de Francia y Suecia anunciaron el lunes haber confirmado las conclusiones alemanas.
Siete con 26 minutos. De nuevo tenemos aquí a nuestro cronista deportivo Edemio Navas, que entre otras cosas nos habla de la victoria del Miami Heat y de cómo cuatro cubanos boxeadores ganaron sus peleas en México. Edemio, adelante.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Goran Dragic terminó con 29 cartones ayer martes en la continuación de la serie playoff de la NBA, comenzando la gran final de la Conferencia del Este. Y el Heat dio un paso importante hacia la gran final contra el triunfador entre Denver o los Lakers de Los Ángeles. El Heat derrotó en este primer partido al Boston con marcador final de 117-114, pero en tiempo extra. Y más tarde, en un encuentro que concluyó anoche casi a las 12, Jamal Murray tuvo tremenda labor, terminó con 40 puntos y su equipo de Denver eliminó en el séptimo y último partido al favorito de los Clippers de Los Ángeles con marcador final de 104-89. Hoy miércoles, día de descanso en Orlando en la serie playoff del baloncesto de Estados Unidos. mañana jueves a las 7 de la noche, hora de Cuba, Boston contra el Miami Heat. El Boston buscando su primera victoria en esta serie que consta de 7 encuentros a ganar 4. Mientras que pasado mañana viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba, primer encuentro en la gran final de la Conferencia del Oeste entre el favorito los Lakers de Los Ángeles contra el sorprendente quinteto de Denver. Por otra parte, nuestro colega José Pepito Lacayo informa que este jueves 24 de septiembre a las 3 de la tarde hora de Cuba se jugará en la capital húngara, Budapest, la muy esperada final de la Supercopa Europea entre el Bayern de Múnich de Alemania y el Sevilla de España. En cuanto al boxeo profesional, 4 cubanos ganaron sus peleas en México: Yuelvis Gómez, Giovanni Brusón, Ariel Pérez de la Torre y Hailer López. En las grandes ligas de béisbol, señores, en los partidos de ayer, el equipo del Boston derrotó a los Marlins de Miami 2-0. Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 4-1. Tampa al Washington 6-1. Los Yankees por paliza 20-6 al Toronto, honrón número 8 de Gurriel Jr. Filadelfia a los Mets 4-1. Detroit al Kansas City 6-0. Atlanta 5-1 al Baltimore, Milwaukee 18-3 al San Luis y los Medias Blancas, que logró victoria ante el Minnesota 6-2. Tito Abreu conectó 3 hits en este partido y Houston 4-1 al Texas, un sencillo de Yulieski Gurriel. En tanto, el Colorado derrotó al Oakland 3-1 y el equipo de los Cachorros que ganó su partido. Así que esto fue lo más importante en esta jornada de ayer martes en el béisbol de las grandes ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 7:31. Estamos comenzando ya la última media hora de esta emisión informativa apertura de Radio Martí. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba. Aquí estamos, ahora en el Estudio A. En el control de audio, Teudy Giró. Exilda Arjona en la producción, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono en la presentación de las noticias, sus comunicadores de siempre, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. Sube de nuevo de forma alarmante la cifra de nuevos casos de contagiados de coronavirus en Cuba. Ayer martes el MINSAP informó de 77 nuevos casos registrados en la última jornada.
esta vez con la peculiaridad de que La Habana quedó en segundo lugar con 31 contagiados, superada por Ciego de Ávila con 33, con 176 casos acumulados en los últimos 10 días. Le siguieron también Santo Espíritus con 7, Camagüey con 3, Artemisa con 2 y Matanzas con 1.
Pero ahora, en buena medida, la situación bastante difícil está allí en Santo Espíritus. Santo Espíritus que colinda con Ciego de Ávila. Y ya vemos como Ciego de Ávila ha desplazado a La Habana. En resumen, autoridades sanitarias de Trinidad y de la provincia espirituana han puesto en cuarentena 160 personas entre huéspedes y empleados del Hotel Costa Sur, Hotel Trinitario, después de que un cantinero y un dependiente dieran positivo a la prueba de COVID-19.
La situación en Santo Espíritus, que había permanecido 4 meses libre de coronavirus, se ha complicado en las últimas semanas, lo que ha llevado a extremar las medidas como el cierre de varios centros educativos y las restricciones de movilidad.
Hay que reconocer que el principal activo de Santo Espíritus es el turismo allí en la ciudad colonial de Trinidad, que se ha visto enormemente afectado por la pandemia. La noticia coincide con el lanzamiento promocional del nuevo Meliá Trinidad Península.
Pese al incremento de casos confirmados en la vecina provincia de Ciego de Ávila, a la cual pertenecen los cayos donde se hospedan turistas canadienses, y a contagios como los del Costa Sur, el gobierno cubano insiste en atraer turistas extranjeros y decir que en sus instalaciones no corren riesgo de enfermarse.
Y en medio de toda esta situación originada por el coronavirus que afecta a la población cubana, pues los jubilados se ven también afectados. Hay una medida que tomó el Instituto Nacional de Seguridad Social del régimen que preocupa a los ancianos, que constituyen uno de los grupos más vulnerables de la población en la isla. Los ancianos, sobre todo los jubilados, porque hay ancianos que siguen trabajando. Ibet Pacheco informa.
Jubilados en Santo Suárez, municipio 10 de octubre, han pasado 2 meses sin poder cobrar sus pensiones tras la abolición de las chequeras y el paso a la nómina electrónica, según dijo a Radio Martí la activista Dunia Medina.
Conozco personas que ya se termina ahora el mes de septiembre y no han cobrado ni agosto ni septiembre por esa situación, ancianos.
Pero no todos los jubilados han tenido contratiempos con el pago electrónico, como el caso de quien se identificó a Radio Martí como Gustavo Parrado.
El día que me toca cobrar, voy, saco mi dinero por el cajero automático y yo no me pongo en la cobra, no sé nada de eso. Todos los jubilados debemos tener tarjeta magnética para evitar nuestros problemas.
Pero para conocer lo que está sucediendo con los jubilados en el Banco Metropolitano Los Colonos en Santo Suárez, donde se han reportado muchos de estos problemas, Radio Martí contactó con la directora de la entidad.
Esos casos los tenemos en varias sucursales, no en esta sucursal nada más. A ver, puede suceder que un jubilado tenga su tarjeta magnética creada y no se haya presentado aún en el INAS con el contrato que le facilita el banco y el INAS no le empieza a acreditar entonces en la cuenta de tarjeta. Ese es el procedimiento normal.
Me dijo que era la directora del banco. ¿Puede darme su nombre, por favor? Esta explicación para Dunia Medina no tiene sentido.
El problema es que el banco aquí te dice una cosa y cuando llega la INAS, hasta allá a pie te dicen otra cosa. Hasta allá tienen que ir ellos caminando, el que tenga algún transporte, o sea, algún vecino, algún familiar que lo pueda llevar. Pero los demás tienen que ir caminando porque aquí en estos momentos no hay transporte.
Al darse a conocer en agosto la noticia del cambio de pago electrónico a los jubilados en la publicación Cuba Debate, una lectora comentaba: alguien pensó en el maltrato que esto causa a miles de ancianitos que viven en zonas rurales donde no hay ni bancos, ni oficinas de Cadeca, ni correos y que se tendrán que trasladar a grandes distancias para cobrar su pensión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tampoco solucionará los problemas a la estrategia de las autoridades cubanas para enfrentar la crisis económica presentada recientemente en formato de tabloide. Así lo aseguran expertos entrevistados por Tomás Cardoso.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que es un documento más y no aporta nada nuevo.
Bueno, pues más o menos lo mismo de siempre, más planificación central, más empresa estatal, no va a resolver los problemas de producción agropecuaria, no va a resolver la caída sistemática y estructural que tiene la industria manufacturera en Cuba, no va a permitir construir viviendas suficientes para resolver el déficit habitacional.
Desde La Habana, el contador y máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que en cualquier estrategia seria se tiene que tomar en consideración el consenso social.
Esto es una agenda que se reinventa el gobierno para mantener
cierta propuesta hegemónica sobre el panorama económico nacional, pero no fruto del consenso social. Ya está destinado a ser un fracaso porque así mismo ocurrió con la ley de cooperativas.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, también en la capital, considera que es un documento ideológico.
Las soluciones reales que puede tener este país es la liberalización de la economía. Y eso ellos ni lo admiten ni tan siquiera les pasa por la cabeza. Todo lo que ellos quieren es controlar, controlar y controlar.
Y para el economista y politólogo Enix Berrio, en las actuales condiciones, el gobierno no tiene capacidad para salir de la crisis.
Si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando, no tiene recursos para salir de la crisis.
El tabloide especial fue publicado este domingo en el diario estatal Juventud Rebelde con un precio de 2 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El 30 de este mes es una fecha tope. Se vence el plazo para los ganadores del sorteo de visas de Estados Unidos de este año. Abogados de inmigración creen que muchos de los cubanos ganadores no pudieron hacer los trámites ante una serie de inconvenientes a las que tuvieron que enfrentarse. Ahora bien, ¿dónde está la solución? Al parecer, de momento no hay ninguna. Amado Gil entrevistó a dos de los más reconocidos abogados de inmigración de Miami.
Ganarse el sorteo internacional de visas de Estados Unidos, o el bombo, como también le llaman los cubanos, es el sueño de muchos en la isla. Pero ganárselo y no poder obtener la visa es una pesadilla. Y eso es lo que le ha sucedido a muchos de los ganadores cubanos, nos dijo el abogado de inmigración Willie Allen.
Si no pudieron entrar a los Estados Unidos antes de septiembre 30, van a perder esa visa. Un juez federal hace semanas ordenó que el Departamento de Estado concluyera las entrevistas y lo hiciera lo más rápido posible, pero no ordenó que la embajada abriera y no ordenó una extensión de esas visas.
Agregó Allen que si el consulado en La Habana no procesa los casos y los cubanos no pueden ir a Guyana para los trámites a causa del cierre de los viajes por la pandemia del coronavirus, entonces la probabilidad de obtener una visa es cero. Los cubanos ganadores tuvieron la oportunidad de comenzar los trámites en octubre del año pasado, pero se enfrentaron a otro problema, y es que, según nos dijo el también abogado de inmigración Ángel Leal, tenían que esperar a que se les asignara el momento de comenzar los trámites.
Ellos te asignan un número de rango de lotería, y si el número suyo está por encima del número que publican en el boletín de visa, no puedes iniciar el proceso.
Se suma además que el gobierno de Estados Unidos, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, emitió una proclama cancelando todos los procesos de trámites migratorios en sus consulados. Un juez federal determinó que los trámites por el sorteo de visas sí debían continuar. Pero en el caso de los cubanos,
si no le van a dar la visa en La Habana, y la opción es ir, porque eso sí, te dicen, puedes pedir el traslado de su caso a cualquier consulado o embajada que esté en funcionamiento emitiendo visas. Bueno, en el caso de Cuba es Guyana, que dicho sea de paso no está funcionando tampoco, pero vamos, aparentemente están dispuestos de hacerlo en Guyana. El problema es, ok, ¿cómo yo voy a Guyana?
Hubo 2.307 cubanos ganadores del sorteo de visas del año 2020. No se sabe aún cuántos lograron obtener esa visa. Los abogados creen que muy pocos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:41 minutos. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos van a investigar supuestas presiones por parte de la administración del presidente Donald Trump para cambiar o retrasar, en definitiva, alterar la publicación de informes científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, según dan a conocer medios de prensa locales. El Comité Selecto de Supervisión de la Crisis del Coronavirus, que está liderado por James Clyburn, envió una carta en este sentido al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, y al director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield.
La carta habla de la importancia para la población de los datos suministrados semanalmente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en momentos del coronavirus, pero advierte que funcionarios del Ejecutivo vieron estos informes científicos como oportunidades de manipulación política, según dice la misiva.
Y mientras se da a conocer que el secretario de Estado Mike Pompeo visitará el viernes la ciudad brasileña de Boavista, cerca de la frontera con Venezuela, para reunirse con inmigrantes venezolanos. En Nicaragua, la oficialista Comisión de la Verdad, que responde al régimen de Ortega, niega la existencia de presos políticos y violaciones a los derechos humanos, a pesar de las evidencias presentadas por organizaciones que se centran o centran su gestión en este asunto. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Pese a que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó nuevamente al gobierno de Nicaragua a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el marco de las protestas sociales, la oficial Comisión de la Verdad creada para investigar estos hechos negó que actualmente existan presos políticos en el país y que se violen sus derechos humanos. Jaime López, miembro de esta comisión, dijo que la información presentada por la alta comisionada es inexacta.
Como le digo, es un asunto de interpretación. Uno, no hay reos políticos. Dos, las personas que están detenidas han sido detenidas por delitos comunes. Tres, han recibido el debido respaldo y el debido recuerdo.
Citando datos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, Bachelet dijo que unas 94 personas percibidas como opositoras al gobierno, entre ellas 4 mujeres, siguen privadas de libertad y la mayoría acusadas de delitos comunes. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, respaldó los datos presentados por la alta comisionada de las Naciones Unidas.
Esto es un llamado prácticamente a todos los estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos y a todos los estados del mundo para que pongan atención una vez más sobre la grave crisis de derechos humanos que hay en Nicaragua.
En tanto, desde los organismos gubernamentales se niega rotundamente que en el país exista algún tipo de atropello a los derechos humanos y la primera dama Rosario Murillo dice diariamente en medios oficiales que el país avanza en medio de un ambiente de bien, amor, paz y vida. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Unión Europea ha insistido en las últimas horas en repetir las elecciones en Bielorrusia porque vuelve a decir que son fraudulentas. Alexander Lukashenko se resiste a repetir esas elecciones. Vamos a conocer más con Jorge Orellana.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, abogó por repetir las elecciones en Bielorrusia, al considerar que las celebradas en agosto fueron fraudulentas, y señaló que la Unión Europea aprobará lo antes posible sanciones contra los responsables del fraude. El jefe de la diplomacia comunitaria también recordó que los 27 consideran que Alexander Lukashenko, quien se proclamó vencedor de los comicios presidenciales del 9 de agosto, no es el presidente legítimo de Bielorrusia, y han condenado la brutal represión contra quienes han protestado por los resultados. Las manifestaciones han dejado como saldo 11.500 manifestantes detenidos y 500 casos de tortura documentados, dijo Borrell y añadió:
We don't recognize Lukashenko as the legitimate president.
No reconocemos a Lukashenko como legítimo presidente de Bielorrusia, además que continúa con su brutal represión. Hay más de 7.500 personas que salen a las calles para protestar en paz. Hay 500 casos de tortura. Todos los miembros del presidium de la oposición han sido arrestados. Los países de la Unión Europea están preparando sanciones contra un número sustancial de responsables de la violencia, de la represión y la falsificación de los resultados electorales, con vistas a aprobarlas lo antes posible. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un nuevo centro de bajas presiones se ha formado por allá por Cabo Verde. Así que dígalo usted con más detalles, señor meteorólogo Lázaro Domínguez.
Pues sí, Rafael, caliente la temporada, tal como se había previsto. Efectivamente, Rafael, un profundo centro de bajas presiones, o digamos otro centro de bajas presiones, acompañado de chubascos y tormentas eléctricas, se ha formado al sur, sudeste y cerca de las islas de Cabo Verde. Las condiciones que rodean este sistema han cambiado poco en las últimas horas, pero pudieran conducir al desarrollo de una nueva depresión tropical, tal vez esta tarde, mientras se mueve con rumbo oeste hacia la región central del Atlántico. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La página digital 14ymedio.com publicaba al final de la semana pasada una noticia que es para dejar boquiabierto a cualquiera. Una noticia que uno no se explica cómo puede haber ocurrido de acuerdo a las circunstancias que vive Cuba. La información viene de fuentes oficiales y dice que en lo que va de año han muerto en la isla por desnutrición más de 25.000 vacas. Ciertamente es para poner el grito en el cielo, que en un país donde los niños penan por un vasito de leche, donde enfermos y ancianos se ven privados de este insustituible alimento, miles de vacas se dejen morir. Por favor, nadie me venga con el cuento de que el bloqueo imperialista impide la llegada de pienso al país. Yo viví los primeros 15 años de mi vida en la Cuba anterior a la llegada al poder del régimen castrista. Vivía en un pueblo de campo de la provincia de Matanzas, rodeado de potreros donde manadas de reses pastaban, alimentándose de la hierba que crecía en la tierra. Nunca vi por allí ni un solo saco de pienso para bovinos. Y en esas condiciones, en 1958, Cuba tenía, según cifras de las Naciones Unidas, 6 millones de cabezas de ganado para 6 millones de habitantes. Los lecheros de mi pueblo, que eran varios, dejaban muy temprano, al amanecer, los litros llenos de leche en la puerta de cada casa y nadie se lo robaba porque había para todo el mundo. Es que hasta la hierba que da la tierra se ha acabado en Cuba tras 60 años de progreso castrista y logros revolucionarios. Esto se llama negligencia, esto se llama mala gestión, esto se llama me importa un pito que la gente pase hambre. Pregúntate tú ahora si la leche y los buenos bistecs han faltado en las mesas de los Castro, los Díaz Canel y el resto de los Mayimbes. Tal vez ahí está la respuesta del por qué se dejan morir tantas reses en medio de tanta hambre. Le rompo que el mango, compadre.
El domingo será la entrega de los premios Emmy 2020. No hay programas que tocan la temática latina. Lo dice Alejandro Escalona.
Es una semana de premiaciones en la industria del entretenimiento aquí en Estados Unidos. El miércoles son los Country Music Awards y el domingo le toca el turno a los Emmy, a lo mejor de la televisión. Los nominados al Emmy incluyen a Kerry Washington por Little Fires Everywhere y American Son, Sandra Oh por Killing Eve, Regina King por Watchmen y Sterling K. Brown por This Is Us. Watchmen, el drama de superhéroes con temas raciales, encabeza la lista con 26 nominaciones. Según observadores, a pesar de que los latinos forman el segundo grupo étnico más grande de Estados Unidos, programas como Vida y One Day at a Time fueron pasados por alto. Los premios Emmy se entregarán el domingo en una ceremonia virtual televisada por la cadena ABC. Ni el desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York se ha salvado de la pandemia. La habitual ruta del desfile de unos 5 kilómetros será sustituida por una ruta más corta para las cámaras de televisión. Los globos gigantes de personajes de caricatura flotarán sin sus tradicionales operarios y estarán esta vez atados a vehículos de los departamentos de policía y transporte de la Gran Manzana. La participación de bandas escolares de afuera de Nueva York será aplazada hasta 2021. La Asociación Cinematográfica de China aumentará el límite de capacidad de los cines a 75% a partir del 25 de septiembre. El ajuste anunciado está sujeto a restricciones, incluido el uso de máscaras y otros equipos de protección, según la asociación. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El Miami Heat debuta con victoria en la final de la Conferencia del Este de la NBA. ¿Y cuál ha sido la actuación de los peloteros cubanos en el día de ayer? De momento puedo decirles que Pito Abreu sigue imparable porque batió de 4-3 y Lourdes Gurriel Jr. disparó su octavo jonrón. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. En un encuentro que terminó anoche casi a las 12, el equipo de los Cachorros de Chicago vino atrás, dejó el campo 6-5 a los Indios de Cleveland y los Cachorros se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Por su parte, Colorado dispuso 3-1 de Oakland. Aquí no le han ganado al cubano americano, conectó un sencillo, anotó una y batea para un promedio ofensivo de 262. Houston dispuso 4-1 del Texas. Yulieski Gurriel disparó un sencillo, batea para 265. Joan Moncada se fue de 5-0, Grandal de 3-0, Pito Abreu de 4-3, una anotada, y Luis Robert Moirán conectó un hit en 4 turnos, impulsó 2, y el equipo de los Medias Blancas sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana al superar anoche 6-2 al equipo Mellizos de Minnesota. Rangel Ravelo se fue de 4-0 el cubanito en la derrota del San Luis ante el Milwaukee, 18-3. Candelita Iglesias sigue muy bien, ayer de 4-2 con impulsada, batea 374 en el triunfo del Atlanta ante el Baltimore, 5-1. Los Reales perdió ante el Detroit 6-0, Soler el cubano no jugó. El equipo de Filadelfia dispuso 4-1 de los Mets de Nueva York. Lourdes Gurriel Jr. disparó su octavo jonrón, impulsó 2 carreras, además disparó 2 sencillos, llegó a 27 impulsadas en el triunfo amplio de los Yankees ante su equipo el Toronto, 20-6. Gary Sánchez, el receptor dominicano, conectó su octavo jonrón con 4 impulsadas, varios bambinazos del equipo de los Yankees. En tanto, Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, dispuso 6-1 de Washington, y aquí Yadiel Hernández, el pelotero matancero, se fue de 1-0 por Washington, y aún el Yumurino buscando su primer hit en la actual temporada, y el Cincy 4-1 a los Piratas de Pittsburgh, noveno doble de Nick Castellanos y José García de 2-0, y los Marlins, que perdió ante el Boston 2-0. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que el Miami Heat logró debutar con victoria en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Ayer el Heat derrotó al Boston 117-114 en tiempo extra, mientras que anoche Denver le ganó a los Clippers 104-89 y ya está en la gran final de la Conferencia del Este contra el equipo de los Lakers de Los Ángeles, serie que comenzará este viernes. En tanto, el Heat jugará mañana su segundo partido contra el Boston a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. Y los 4 cubanos que combatieron en México ganaron sus peleas: Yolvis Gómez, Giovanni Brusón, Ariel Pérez y Jailer López. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:55 ya estamos aquí para darles a conocer cuáles han sido las informaciones más importantes. Estos son titulares.
El régimen amenaza con expropiar la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba.
Piden a Tribunal Habanero libertad condicional de presa política, Aymara Nieto.
Los cubanos ganadores de la lotería de visas podrían perderla por no poder viajar.
Se agudiza la situación del coronavirus en Cuba, concretamente en la provincia de Santi Spíritus, con la cuarentena en la cual han sido puestos en Trinidad unas 160 personas.
Amnistía Internacional asegura que en Venezuela Nicolás Maduro detiene a las personas por pedir rendición de cuentas.
El presidente Trump preside la firma de históricos acuerdos entre Israel y 2 países árabes.
Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre la publicación del libro del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton.
También legisladores demócratas han decidido investigar supuestas presiones del gobierno norteamericano para manipular informes sobre el coronavirus.
En Nicaragua, el régimen de Ortega niega la existencia de pesos o de presos políticos.
Y por su parte, Washington asegura que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega niega las aspiraciones democráticas del pueblo de ese país. Y por último, la Unión Europea ha pedido a China acceso y observadores de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias en esta emisión de este miércoles 16 de septiembre. Mañana volveremos a estar aquí a partir de las 6 de la mañana, pero usted se mantendrá informado en las emisiones informativas gigantes del día de hoy y, por supuesto, los boletines que prepara mi amigo y compañero Joan Andrés. Hemos estado en estas dos horas, Teudy Giró en el control de audio, de aquí para allá, de aquí para allá. También Exilda Arjón en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias,
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.